Hola, buenos días amigos oyentes, bienvenidos aquí a la FM 96.7 Radio Doramas, a nuestro programa Aprendiendo en el Camino. Soy Fela Galván. Vamos a continuar después de estas cortas vacaciones con nuestros estudios metafísicos. En el último programa comenzamos a dar una clase de Emmy Fox que se llama La Reencarnación, respondiendo a la petición de una de nuestras radioyentes que quería que profundizáramos un poquito más en este tema. Hoy continuaremos y terminaremos con esta clase si tú quieres. También te invito a llamar aquí al programa si tienes alguna duda sobre este tema de la reencarnación. El teléfono es el 928-553930. Y vamos a disponernos ya a comenzar con nuestra pequeña relajación, esa que nos permite sintonizarnos no solamente con la radio, sino también con nuestra naturaleza interna, con nuestra naturaleza espiritual. Aquí ya la tienes, por luz y guía. Eso es lo que buscamos en este sendero espiritual, la luz y la guía de nuestro ser divino interno, la luz y la guía de los maestros, de los grandes sabios que han venido antes que nosotros aquí a la Tierra y que han cumplido las lecciones que nosotros mismos tenemos que llegar a realizar. Por eso existe la reencarnación, precisamente. Vamos primero entonces a tomar una respiración suave y profunda. Si puedes también a cerrar los ojos para por un momento aislarnos del exterior y así con más facilidad encontrar, sintonizar esa naturaleza divina interna. Visualízate envuelta en una esplendorosa luz blanca. Es una luz confortadora y cálida. Es una luz que te nutre, que te vitaliza, que te sana, que te eleva en conciencia. Y al mismo tiempo sientes una profunda conexión con tu ser divino interno, viéndolo, si quieres, como un sol radiante justo en el centro de tu pecho, que tiene una pulsación que se iguala a la pulsación de tu corazón, ese pulso rítmico y divino que es la vida en todo tu ser. Y con cada latido, con cada ritmo de esa pulsación de luz, la luz aumenta en todo tu cuerpo. Cada célula de tu cuerpo se vuelve más libre, más luminosa, más pura, hasta que todo tu ser se convierte en un gigantesco sol radiante. Mírate a ti mismo como ese sol radiante que tú eres, que siempre has sido, que siempre serás, pero en expansión, en crecimiento, e identifícate con esa luz, afirmando internamente: yo soy un hijo de la luz. Yo amo la luz, yo le sirvo a la luz, yo soy protegido, iluminado, suministrado y sostenido por la luz, yo bendigo la luz, yo soy luz. Yo soy luz, yo soy una presencia de luz. Trata de saber, de sentir, de realizar que tú no eres esa forma de carne, sino que tú eres la luz, la energía, la vida que habita en esa forma de carne y que tú eres eterno. Que esa luz que tú eres es eterna e indestructible. Y que además está en crecimiento, en evolución, en expansión constante. Antes de concluir, te pido que hagas una determinación firme contigo mismo. Prométete a ti mismo que no olvidarás que eres ese ser de luz, que no olvidarás que no eres la forma de carne, sino la vida que habita en ella. Toma una respiración suave y profunda y poco a poco vamos a terminar nuestra meditación para disponernos a escuchar la clase. Muy bien. Antes de comenzar, un pequeño repaso, ¿qué te parece? Vamos a comenzar diciendo algunas de las ideas que ya vimos la semana anterior con esta clase de la reencarnación de M. Fox. Bueno, te quiero decir, de todas formas, que este autor, M. Fox, es fantástico para entender muchos temas prácticos, cotidianos y también internos, espirituales, acerca de nuestra naturaleza. Yo te recomiendo que profundices sobre las lecciones de este gran maestro de metafísica, M. Fox, y si quieres puedes hacerlo los lunes con mi compañera María Jesús Pérez, que hace unos cuantos meses que está dando clase exclusivamente de M. Fox. Son los lunes en el Centro de Paz, en Las Palmas, en la calle Juan Rejón número 32. Los lunes a las 8 con María Jesús Pérez. Bueno, y ya la semana anterior habíamos empezado esta clase de la reencarnación preguntándonos por qué habrá tantas diferencias entre tantas personas en la Tierra. ¿Por qué unos nacen con unas condiciones tan buenas, tan favorables, y otros con unas condiciones tan negativas o tan difíciles? Y también porque incluso hay personas que empiezan con muy buenas condiciones, pero luego las vidas se les va estropeando, se les va poniendo cada vez más dificultosas. También habíamos empezado a responder a esta pregunta diciendo que la razón es que los seres humanos no nacemos libres e iguales. Fuimos creados libres e iguales, eso sí, pero no nacemos libres e iguales porque esta vida en la que hoy estamos no es la única vida que hemos tenido. No es la primera y tampoco probablemente será la última, sino que en realidad hemos ya venido muchas veces y que mucho de lo que hoy vivimos no es sino la cosecha de las vidas anteriores. M. Fox nos revelaba que habíamos vivido ya en muchas eras, en muchas condiciones, en muchas civilizaciones, y que todo eso se hacía precisamente para ir adquiriendo experiencias, aprendizajes, porque la razón es que esto que llamamos vida, o si quieres, este planetita en el que vivimos, la Tierra, es en realidad una gran escuela. Tú eres, como veíamos en la meditación, un ser mucho más grande que lo que contemplas pues cada mañana cuando te miras al espejo, o según también lo que contemplan los demás que te conocen. Eres mucho más, porque en realidad tú eres un estudiante de la vida. Has venido muchas veces y has aprendido muchas lecciones a través de las muchas condiciones que la vida te ha dado a través de esas distintas encarnaciones. La razón por la que regresamos no es sino porque nos faltan lecciones por aprender, nada más que por eso. Así que a menudo te vas a encontrar más o menos con las mismas condiciones, los mismos tipos de problemas, aunque probablemente las formas en que esos problemas se van a manifestar serán distintas, porque cada vez que vienes, pues probablemente vengas a una civilización distinta, vengas además con adelantos que en la época anterior no existían, pero probablemente te encuentres más o menos con las mismas personas, porque con ellas tienes lazos a veces de amor, pero también lazos de odio que te encadenan a ella, hasta que liberes pues esa energía llamada odio que tienes que convertir, que tienes que transmutar hasta que salga solamente como amor. Eso hace que más o menos vengas unas cuantas veces aquí a la Tierra repitiendo los tipos de problemas, repitiendo las relaciones, hasta que te vayas perfeccionando. Y es que vamos a ir progresando a medida que vayamos venciendo las dificultades prácticas de nuestra vida cotidiana. Claro que la oración y la meditación son también importantes para el desarrollo espiritual, pero en realidad la gran escuela iniciática, es decir, el gran aprendizaje está en tu día cotidiano, en tu vida cotidiana. Lo que tú aprendes en el estudio, en la lección, en la meditación, luego debes llevarlo como un desarrollo espiritual a tu vida, a tu día a día. Si no, eso se quedará simplemente en palabras o en conocimientos, pero en realidad no te transformará, no te cambiará, no te hará evolucionar si eso no lo conviertes en un desarrollo espiritual, es decir, si tú no lo practicas en tu vida. Eso es lo que debes hacer. Tu deber entonces es ocupar tu puesto en la vida, el que en este momento se te haya otorgado, y en ese puesto desarrollarte al máximo de tus habilidades. Y tratar, sinceramente, de vivir según lo mejor que tú en cada momento entiendas y conozcas. Ya hemos revelado entonces algunas de las razones por qué es necesaria la reencarnación. Primero, para aprender distintos tipos de lecciones. Cada encarnación te tocará en un lugar distinto, con lo cual te aportará lecciones distintas. Has tenido que ser pobre y rico, has tenido que ser hombre y mujer, has tenido que estar mucho tiempo solo y también estar mucho tiempo acompañado. Has tenido que tener personas a tu cargo y también has tenido que ser tú el que está bajo el cargo de otro. Todo eso, cada una de estas experiencias te ayuda a desarrollar tu carácter divino, tu carácter espiritual. También tenemos que encarnar porque somos un poquito perezosos. Somos especialmente mentalmente perezosos. Entonces al principio tú naces, tienes ganas de aprender, eres chiquitito y todo te parece maravilloso, todo te parece un descubrimiento. Pero luego, de repente, pasa el tiempo y ya crees que estás demasiado mayor para aprender, ya crees que ya aprendiste todo lo que tenías que aprender aquí en esta vida y entonces poco a poco la vida dice, bueno, pues ya habrá que darle un cuerpito nuevo, una mente nueva, con nuevas ganas de aprender. En cuanto te cristalizas, es decir, en cuanto paras tu aprendizaje y tu evolución, pues la vida te da una nueva oportunidad haciéndote reencarnar. ¿Qué cosas aprendemos a través de las distintas reencarnaciones? Pues aprendemos disciplina, autocontrol, a usar la autoridad de manera correcta, aprendemos a llevarnos bien con otras personas, pero también a estar solo, a valorar la salud, a vivir racionalmente, a sobrellevar los fracasos y los desengaños con fortaleza, pero también a experimentar el éxito sin que se te suba a la cabeza. También la fe inteligente, lo invisible, la paciencia, la empresa, es decir, el entusiasmo, las ganas de aventura, de aprendizaje. Bueno, muchísimas, muchísimas son las lecciones, por eso en una sola encarnación no podríamos. Aquí en Occidente es una idea quizás novedosa, pero te quiero decir que en Oriente esto es totalmente normal, totalmente, digamos, natural. De hecho, la mayoría de la humanidad cree en la reencarnación. Es una porción más pequeña de lo que creemos la que no cree en la reencarnación. Y esto es producto de la intervención de ciertos personajes de la política, también de la religión, que escondieron el conocimiento de la reencarnación para aquí, para Occidente. Pero sin embargo, eso fue dado incluso por el amado Maestro Jesús, solo que luego hubieron algunos intereses de algunas personas que decidieron, pues eso, eliminar ese conocimiento. Así tenemos que el emperador Justiniano, en el año 543, más o menos por ahí, que quería tener el poder sobre los súbditos, quería quitarle ese poder al Papa, y entonces decidió que todo aquello que hablara sobre la reencarnación debía ser eliminado de sus escritos. Así que lo quemó todo, lo eliminó todo. Además fue por idea de su esposa, que se llama Teodora. Así que esa fue la razón por la que la reencarnación dejó de considerarse aquí en Occidente. Sin embargo, hay textos incluso en el Nuevo Testamento que hablan de esa reencarnación. En una ocasión el Maestro Jesús estaba con sus discípulos y pasó Juan el Bautista, y entonces luego les preguntaron los discípulos sobre Elías, y entonces el Maestro Jesús le dijo, mira, Elías acaba de pasar y no lo habéis reconocido, dando a entender que Elías era una encarnación anterior de ese Juan. También hay otro texto en la Biblia, hay muchos más, pero hay otro en el que el Maestro Jesús les comenta a sus discípulos que no podemos alcanzar el reino de los cielos si no nacemos de madre varias veces. Yo creo que está claro, ¿verdad? ¿Cómo vamos a nacer de madre? Yo creo que tu madre no te va a dejar que entres otra vez en su útero. Probablemente se refería a nuevas madres, a nuevas encarnaciones. Bueno, más o menos hasta aquí nos quedamos la semana pasada. Vamos a adelantar un poquito más. Este tema de la reencarnación, algunas personas prefieren llamarla por otro nombre, pero estamos hablando de lo mismo. Hay quienes les llama reproducción, metempsicosis y algunos que otros términos más por ahí, pero el principio es el mismo, es el hecho de que reaparecemos aquí en la Tierra una y otra vez. Hay un tema que siempre preocupa mucho, ¿por qué no recordamos nuestras vidas anteriores? Bueno, la realidad es que tampoco recuerdas mucho los primeros días de esta misma vida actual. O sea que no es tan raro que no recordemos vidas anteriores. Tú no te acuerdas de lo que hacías cuando tenías 3 añitos, y menos de lo que hacías cuando tenías 1. Recuerdas hechos sueltos, esporádicos, a veces porque te los han contado, a veces porque se grabaron especialmente en tu memoria porque fueron impactantes, en algún sentido, bueno o malo. Pero en realidad tú no tienes una memoria clara y nítida de cómo eran esos primeros años de tu vida. Y te quiero decir una cosa, Yo creo que incluso no tenemos una memoria nítida de cómo éramos hace 5 años o hace un año. Yo si te pregunto qué estabas haciendo el 14 de marzo del año pasado, probablemente no me vas a saber contestar, a menos que sea una fecha muy, muy marcada. Bueno, hay razones excelentes por las que se oculta la memoria de vidas anteriores a los seres humanos. Razones que son, en realidad, para ayudarnos, para hacer que nuestro desarrollo actual sea más fácil. No estaría bien que la mayoría de la gente recordara sus vidas anteriores, porque sencillamente al momento presente no lo soportaríamos. Tú, por ejemplo, piensa cuán inclinada está la gente a preocuparse y a sufrir tontamente muchas veces por cosas, por eventos que han pasado en esta misma vida. Algo que te ocurrió hace 5 años, algo que hiciste mal hace 2 años, muchas veces te tortura la mente, te tortura el corazón y te ancla y te impide ser feliz en esta. Piensa como muchas personas se encienden literalmente recordando alguna cosa que otro le hizo hace 20 años, o sobre lo que otro le dijo, o lo que otro le insultó hace un tiempo. Piensa también en cómo se sentimentalizan y gimen sobre los días felices del pasado, como dicen muchos por ahí. Imaginan que estarían mucho mejor si estuviéramos como estábamos en el pasado. Bueno, todo este tipo de prácticas mentales, espirituales, basadas en el pasado, pues nos irían destruyendo, autodestruyendo muy rápidamente. Bueno, entonces vemos que así el pasado está misericordiosamente vedado, ocultado a nosotros, para que ahora en este nos concentremos en lo que ahora tenemos que aprender, hasta que alcancemos el estadio en que podemos considerar esas vidas anteriores, o esas historias anteriores, de una manera impersonal y objetiva. Si no las podemos ver de forma impersonal y objetiva, no te van a ayudar en tu desarrollo, más bien se pueden convertir en un gran obstáculo. Cuando alcancemos ese punto en el que podemos estar de forma impersonal y objetivamente mirando nuestro pasado, entonces podremos recordar esas vidas anteriores. Por eso los maestros advierten que es una práctica bastante peligrosa la de tratar de recordar las vidas que no recordamos. Puede que descubras experiencias, hechos, situaciones, incluso de tu propio carácter, para las que no estás preparado. No hay duda de que la mayoría de la gente que no ha estudiado filosofía ni siquiera soñaría que tal cosa podría darse, que se podría dar el recordar vidas pasadas. Pero ahí está, y algún día tendrá que alcanzar ese estado. Tú, yo y todos los seres algún día lo alcanzaremos, porque nuestro destino, el de todos nosotros, es precisamente graduarnos en la Tierra y llegar a ser ese maestro de la sustancia, de la energía. En ese momento sabremos lo que hemos sido, todo lo que nos ha llevado a ser lo que en este momento somos. Llegará un momento en que serás capaz de mirar hacia atrás y considerar todos los incidentes de todas tus vidas con un gran interés, pero de forma calmada y despreocupada, como si fuera una especie de teatro. Bueno, ese será el momento en que estás ya muy cerca de tu liberación final. Mientras tanto, hay veces que algunas personas reciben una especie de vistazo ocasional de sus encarnaciones pasadas, a veces a través de los sueños, a veces simplemente a través del recuerdo. Y bueno, cuando vienen de forma natural, pues son para que, manejados de forma sabia, pues en este momento te sean útiles para tu propio progreso actual, nunca para anclarte al pasado. Por cierto, dicho sea de paso, la historia completa de todas tus vidas pasadas está ya aquí, almacenada en los niveles más profundos de tu subconsciente. Y es así como ocurre que tu mentalidad actual, lo que tú eres ahora en este momento presente, es una consecuencia de todo lo que tú has vivido hasta el momento actual. Por tanto, también eso va a condicionar tu destino, sumado, por supuesto, a lo que tú hagas aquí en el presente, en este momento, en esta vida. Bueno, vamos a ver ahora por qué un bebé nace en una familia concreta, específica, en un lugar específico, por qué fue que tú naciste justo donde naciste. ¿Por qué de todas las posibles razas, naciones y familias del globo terráqueo, tú viniste justamente a nacer en la familia en que naciste? Comencemos a decir que la cigüeña nunca se equivoca. Todos y cada uno de nosotros nace en las condiciones que encajan exactamente con nuestras almas en el momento de encarnar. La vida no se equivoca. Dios no se burla de ti. Dios no se equivocó al colocarte donde te colocó. En realidad, uno gravita de forma natural hacia el punto exacto al que pertenece. Así que ves que no es que nosotros escojamos a nuestros padres. En realidad, vamos al padre cuya naturaleza y condiciones corresponden con el estado del alma cuando esta alma encarna. Y a menudo, dicha familia no se parece en nada a lo que nosotros escogeríamos en el momento. Porque a lo mejor a ti te toca nacer en una familia, yo qué sé, aficionada a la música porque te toca desarrollar el estudio de la música. Pero tú a lo mejor lo que quieres es una familia rica, no una familia aficionada a la música. Una cosa es lo que quiere la personalidad y otra cosa es lo que quiere el alma para evolucionar. Entonces, a veces la personalidad y el alma no van a coincidir, pero la vida es una escuela para el alma, no para la personalidad. A veces los deseos de nuestra personalidad tienen que ser llevados de lado para que prime el desarrollo y la evolución. Debe entenderse que la encarnación toma lugar en el momento de la concepción, cuando el principio masculino perfora el óvulo, pone en movimiento un poderoso vórtice de energía en los éteres sublimes y un alma es, como quien dice, succionada dentro de ese plano y es adherida a la célula fertilizada. Justo antes de pasar esto, el alma estaba esperando en ese otro plano, lista para encarnar. En ese momento, esa alma era plenamente consciente y tenía una gran memoria de su vida reciente y también de vidas incluso anteriores, y también tiene una idea más o menos somera de cómo será esa próxima encarnación, justo a la que va a entrar. Bueno, esa almita trae consigo la memoria de lo que había sido, de lo que ha sido y de lo que ha hecho en otras vidas, y esa memoria se graba en la mente subconsciente y es el patrón en base al cual los elementales de la naturaleza van a ir construyendo el nuevo cuerpito. Si bien la madre es la que porta los nutrientes, la sustancia física para la formación del cuerpo, los patrones, los planos, los trae el alma y que proviene de sus vidas pasadas. Por eso nuestro cuerpo lo que va a hacer es expresar las cosas que están en nuestra alma. Así que ya ves que nadie te envió a esa familia ni la seleccionó por ti. Siendo el alma que somos, era natural y sin duda inevitable que fueras allá. Recuerda siempre que en el momento antes de nacer no estamos tratando con un alma nueva, sino en realidad con un alma madura. Tú lo ves ahí como un bebecito chiquitito, parece que es nuevecito, pero en realidad es un alma que ya ha estado aquí muchas veces y que vete a saber qué tiene por ahí, aprendido y qué le queda también. Esa alma va a venir entonces con características dominantes, buenas y malas, y bajo la ley cósmica de que cada cual atrae a su igual, pues va a encontrar su lugar correspondiente. Bueno, entonces uno dice, bueno, ¿entonces no existe la herencia? Pues no, no existe la herencia. La realidad es que si tú tienes algún tipo de dolencia que también tienen tus padres, no es que hayas heredado la dolencia de tus padres, sino que en realidad tú, al tener la misma tendencia que han tenido tus padres, pues habéis sido atraídos uno al otro y esa es la razón por la que precisamente tú vienes con una tendencia parecida. Fíjate que hay familia que tienen varios hijos y algunos de los hijos sí manifiestan esa herencia y otros no. Y uno dice, ¿y por qué? Bueno, porque los que manifiestan esa herencia en parte han sido atraídos a esa familia por esa misma tendencia, pero los que no han sido atraídos a esa familia por otras tendencias que también tendrá esa familia que no coincide con esa enfermedad. Bueno, otra cosa que suele interesar mucho, la posición social. Bueno, la posición social y el aprendizaje humano no tienen mucha importancia en sí. A lo mejor para ti, como te decía antes, puede parecerte importante, pues yo qué sé, vivir en una familia, venir a una familia rica porque así crees que tienes más posibilidades. Pero no creas que siempre es así. A menudo, tener demasiado de todo puede ser precisamente la prueba que te queda por aprender. Quizás te resulte más difícil controlar tendencias negativas, tendencias como hacia el vicio, que si no tuvieras ese dinero, si no tuvieras esas posibilidades, pues podrías controlar mejor, simplemente por la necesidad. A veces la vida te ayuda dándote pues mucho de todo para que aprendas a escoger y otras veces te ayuda restringiéndote para que no escojas inadecuadamente. Bueno, vamos a hablar un poquito de karma, porque está muy asociado al tema de la reencarnación. En Oriente, a la ley de causa y efecto se le llama karma. ¿Qué es la ley de causa y efecto? Pues mira, lo que hemos estado aprendiendo, que los efectos que tú tienes ahora en tu vida cotidiana es producto de las causas que tú mismo generaste en vidas anteriores, que tienen que ver con las elecciones que hiciste en otras encarnaciones, con tus comportamientos, con tu forma de pensar, con tu aprendizaje. Entonces, la causa está antes y el efecto está en lo que ahora estás manifestando. Bueno, eso en Oriente le llaman karma. Karma, aquí en Occidente, que es un término que es relativamente nuevo, muchas veces lo hemos asociado solamente a temas negativos, pero no es así. Karma solamente es la consecuencia de una causa anterior, sean buenas y sean malas todas. En realidad es lo que el Maestro Jesús decía de que lo que sembremos eso cosecharemos, tanto bueno como mal, como ya te he dicho. Es ni más ni menos la idea de que las condiciones en las que nacemos en esta vida son el resultado de la manera en la que hemos vivido en vidas anteriores. Y tus circunstancias hoy día son el resultado de tu vida hasta aquí, hasta el presente. De esto se desprende, naturalmente, que tú puedes ser feliz y estar bien en tu futuro si comienzas hoy a tratar de vivir de acuerdo con ese estándar, ¿no? Con esa idea. Es lo del equivalente mental que vimos hace unas cuantas semanas. Si tú quieres tener un futuro próspero, un futuro feliz, empieza aquí, ahora, a formar el equivalente de ese futuro, es decir, empieza a vivir en el presente con esa idea de la felicidad y de la opulencia. Empieza a formar en tu conciencia ese futuro y así será para ti. Y cuando hablo del futuro hablo de esta vida, pero también hablo de las próximas vidas que son tuyas, que eres tú también. No importa qué errores hayas cometido en el pasado o cuántas oportunidades hayas desperdiciado, los puedes superar todos ahora, ya que tu futuro se extiende hacia el infinito y con Dios nunca es demasiado tarde. Si tienes un cargo de conciencia sobre algo, no importa cuánto mal hayas sembrado, tú puedes ser libre ahora. Cesa, por supuesto, la conducta equivocada. Repara lo que tengas que reparar si es necesario. Y luego, simplemente, trata de hacer el desarrollo que te va a llevar hacia la paz de Dios, que te va a llevar hacia la manifestación de tu naturaleza divina. Y luego ya, darle la espalda a ese pasado. Corrígelo en la medida en que puedas corregirlo y sigue hacia adelante. Recuerda que estar compungido es inútil, es remordimiento, no es arrepentimiento. Y a menudo es una especie de despiste para no corregir las cosas. Mientras estás sintiendo remordimiento, crees que estás haciendo lo correcto porque un poco sientes un castigo por el daño hecho, pero no estás corrigiendo nada. Por tanto, eso no te está convirtiendo en maestro, no sirve para nada. Mira, tienes que recordar que el karma no es un castigo. Si tú tocas una estufa que está al rojo vivo, te vas a quemar. Y tú no puedes pensar que es que la estufa te está castigando por haberla tocado. Tú tienes que saber que el fuego quema. Y al conocer que el fuego quema, tú simplemente no vas a tocarlo. Así que fíjate que karma es lo mismo. Karma no es un castigo. Karma es algo que debes conocer, que debes practicar adecuadamente para que no te queme, para que no te haga daño. Karma viene simplemente como un toque de atención, indicarte lo que estás haciendo mal o lo que estás haciendo bien. Recuerda que no está asociado simplemente a lo negativo. Si ahora tienes ciertas capacidades es porque las has practicado antes, por tanto las puedes emplear. Y si ahora tienes ciertas dificultades es o una de dos, o has hecho alguna práctica inadecuada en el pasado, o simplemente no te has desarrollado en esa línea y karma viene a recordarte esto es lo que te falta. La ley del karma enseña que si hacemos el mejor uso de los talentos o de las ventajas que tengamos, aunque sean muy pequeñas, alcanzaremos todavía mayores talentos, mayores oportunidades. Por el contrario, si dejamos de hacer el mejor uso de esos talentos, de esas oportunidades, como dice la parábola del Maestro Jesús, entonces perderemos hasta lo que tenemos. Un hombre sano que descuida su salud, pues la va a perder, lógicamente. Tenía un buen karma al tener buena salud, pero si se descuida, va a perderla. ¿Por qué? Porque tiene que aprender también la lección de la salud. Bueno, sin embargo, te quiero decir que a menudo los estudiantes espirituales acuden demasiado al karma como la explicación de todo lo que les ocurre, pero la realidad es que la mayoría de los problemas de nuestra vida no son causados del todo por el karma, sino que muchas veces simplemente es falta de buen juicio en el presente. Las condiciones con las que comenzaste, esas sí eran tus condiciones kármicas, pero luego tus experiencias diarias son hechas por ti mismo a medida que avanzas día a día, con cada elección, con cada pensamiento, con cada comportamiento. La gente comete el error de comportarse de forma insensata y después se queja de sus dificultades echándole la culpa al karma, pero eso es simplemente no tener una visión objetiva de lo que te está ocurriendo. Analízate si estás ahora discerniendo mal, si estás tomando malas decisiones, pues va a venir malas consecuencias y no tiene nada que ver con tu karma. Es ahora, es el presente. El éxito en tu vida actual requiere de buen discernimiento, ingenio y el conocimiento de que eres en verdad la expresión de Dios vivo. Y no hay éxito estable que se pueda alcanzar sin estas cosas. Finalmente, y quizás el punto más importante de todo, no tienes que aceptar ningún conjunto de condiciones o ninguna clase de karma negativo si te elevas por encima de todo eso en conciencia. Si recuerdas lo que tú eres un ser divino. Cualquier dificultad, cualquier dilema puede ser superado si tú te desarrollas espiritualmente de todo corazón. Una cierta dificultad solo te puede confrontar en tu propio nivel. Así que elévate por encima de ese nivel mediante la meditación, mediante el estudio, mediante el reconocimiento de tu naturaleza divina y verás cómo puedes superar esa dificultad o incluso cómo la dificultad desaparecerá. A diferencia de lo que mucha gente piensa, no tienes que aguantar tu karma como si no pudieras hacer nada. Tú vas a ser un maestro ascendido, así que tú tendrás dominio sobre toda la situación de tu vida, pero eso sí, tienes que hacer tú la transformación. Tienes que ir transmutando las condiciones negativas en positivas. Así que elévate en conciencia por encima de cualquier dificultad y serás libre de esa dificultad, como el propio Maestro Jesús nos enseñó. Conoce la verdad y la verdad te hará libre. Muy bien, este tema de la reencarnación te quiero decir que es amplio, muy muy amplio, y es imposible darlo totalmente en estas clases. Pero bueno, si tú quieres puedes continuar, ya sabes que tenemos muchos lugares donde se están impartiendo estas clases de forma gratuita. Yo, de todas formas, yo te emplazo para la repetición de esta clase, que será este miércoles a las 10:30 de la noche, como siempre hacemos. Hasta entonces, te deseo que pases una muy, muy feliz semana. Eso sí, te recomiendo que te conviertas en un científico y en un estudiante de la vida. Eso hará de tu vida no solamente que sea más interesante, sino que te hará crecer, te hará madurar y te llevará hacia la felicidad y hacia el éxito que todos buscamos. ¡Feliz semana!